Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión vamos a hablar, o sea, más bien vamos a continuar hablando sobre la mujer. Dijimos que todo este mes de mayo íbamos a hablar pues con diferentes personalidades para que nos hablen un tanto de su historia y de su punto de vista sobre la mujer. Entonces tenemos aquí de invitada a Karina Ceja. ¿Cómo estás, Karina?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación, maestra. Saludando a todo su público y pues esperando esta charla desde hace unos días.
Bien, muchas gracias. Bueno, pues fíjate que hemos tenido así como un tipo de biografía, algo acerca de la postura de la mujer. Y bueno, ahora tú como una chica más joven, sí, efectivamente fuiste mi alumna dentro de la carrera de psicología. Pero sí me gustaría que nos dijeras, bueno, ¿cuál es tu percepción, ¿no?, en tu desarrollo como mujer? Y lo que te ha tocado vivir y lo que piensas acerca de este papel que juega la mamá y la mujer.
Bueno, definitivamente yo todavía no tengo el privilegio, en mi caso sí lo veo como un privilegio de ser mamá, pero considero que sí es muchísimo más complicado. Creo que esa es una de las razones por las que he decidido postergar la maternidad un poco, porque creo que no es muy complicado llevar de la mano un éxito profesional aunado a un papel como socialmente se espera, que no estoy diciendo que este sea el correcto, sino que socialmente se espera de una madre. Creo que es mucho más complejo. Veo, por ejemplo, en el caso de amigas que ya han sido madre a corta edad o que a los 25, 30 años, y se les ha complicado un tantito el desarrollo profesional. Y precisamente porque entrar a lo mejor ellas con su potencial o con sus características de personalidad no se les dificulta llevar dos o tres tareas a la vez, pese a que esto es muy muy pesado, pero socialmente, laboralmente y profesionalmente sí hay muchísima demanda que nos limita, ¿no? Desde el patrón o la empresa que está exigiendo que te presentes en horarios que a lo mejor no son oportunos para ti, que no hay autorizaciones para que puedas ir a visitar a tu hijo en su cumpleaños en el colegio, para que les lleves una sorpresita, etcétera. Y entonces tienen que dividirse en muchísimas más personas o muchísimas más personalidades para poder cumplir con todos los roles al mismo tiempo. Y pues definitivamente considero que es de admirarse. Yo no me he aventado aún a esa etapa precisamente porque sí he decidido por el momento desarrollarme en algunos otros ámbitos, pero definitivamente no descarto la posibilidad de que así sea en un momento.
Bueno, muy bien. ¿A ti te quedó claro desde los principios de, porque muchas personas dicen desde pequeñas, ¿no?, desde adolescentes que realmente les interesó, quisieran vivir este papel, ¿no?, de ser madres? Pero, por ejemplo, a ti creo que te quedó muy clara la idea profesional, ¿sí? Es así, a pesar de que hay la ilusión, ¿no?
Sí, bueno, creo que es algo que se fue gestando, ¿no? Yo creo que cuando inicialmente tenía mis primeras relaciones afectivas con mis parejas, sí se pensaba, como, ay, en algún momento vamos a tener hijos, a lo mejor cuando tengamos 20 años, 25 años, 30 años, o como todo mundo decimos, yo a esta edad ya me voy a tener años, ya voy a tener hijos, ya voy a estar casada, etcétera. En mi caso, así fue inicialmente. Yo creo que ya después, cuando me acerqué a la psicología, cuando me enamoré de la psicología, cuando empecé a desempeñarme ya, sí decía, no, más adelante, ya que tenga esto, ya que alcance aquello, hasta que llegó un momento en donde dije, no sé si quisiera la maternidad, no sé si es algo para mí. Creo que más fuertemente llegó hace un par de años, A lo mejor a los 25 por ahí me llegó ahí la espinita de querer ser mamá, se apagó por algún tiempo, llegó hace un poco de tiempo y me di cuenta algo que estamos viviendo muchas mujeres de los 30 en adelante, que he tenido la oportunidad de dialogar con algunas de ellas, que sí es una presión, que sí es como tengo que decidirme ya y tengo que hacer algo para poder garantizar que sí quiero ser, porque ahí viene el reloj biológico y nos está correteando y nos está diciendo que sí, y la sociedad nos está diciendo ¿y tú para cuándo? Y los bebés, y vemos bebés de otras personas y decimos, si yo no tengo la posibilidad, Yo entiendo que hay personas que tienen claro desde el inicio, que dicen yo no quiero ser mamá, a mí no me gusta, no es algo que en lo que yo me vea, muy respetable esta opción. Las personas que decimos en estos momentos de mi vida no, hay personas que decimos sí, ya quisiera, me gustaría. Yo definitivamente en estos momentos dijera que sí podría esperarme un poquito más, pero creo que sí nos asusta el pensar que esto no pueda llegar a ser posible, ¿no? En mi búsqueda o en mi proceso también personal, me di cuenta de que teníamos muchas opciones para que ese reloj biológico dejara de perseguirnos, y pues invito a otras mujeres que también tengan como esa incertidumbre o esa llama un poquito apagada por sentir que hay una presión allá afuera que nos están ejerciendo, a que investiguen también qué posibilidades hay, por si en estos momentos de su vida están decididas a que no es el tiempo, pero que sí quisieran ejercer su derecho humano a ser madres, pues que pudieran tener la oportunidad también.
Y Karina, ¿cómo te fue en tus decisiones de ser una persona profesionista? O sea, ¿qué es lo que te impulsó? ¿Qué te llamó para superarte en eso? Porque ya tengo entendido que tienes doble carrera, ¿no?
Sí, pues no lo sé, creo que es algo que me gusta mucho. En los últimos años me he dado cuenta de la afortunada que he sido de hacer algo que realmente me gusta, que para mí no son horas laborables, son horas muy, muy disfrutables, y tener la ventaja o el privilegio de que me paguen por ello, creo que eso sí es una bendición para mí. No ha sido fácil, por supuesto. Volviendo al punto anterior, creo que hubiera sido más complicado para mí si tuviera que tener la tarea y más, como por ejemplo en el caso de mi madre, el 100% de hacerme cargo de hijos. Pero sí es algo que he disfrutado mucho, sí es algo que me ha gustado mucho, sí he sentido. Yo me veo hace 10 años y creo que el avance ha sido significativo. Me gusta esto, por ejemplo, de estar platicando con personas que en algún momento yo las veía como inalcanzables, como, y ahorita poder tener el privilegio de sentarme con ustedes y platicar y que tomen en cuenta ya mi trabajo, o digan, mira, ya te sumamos o ya te jalamos a la línea de profesionistas, eso pues sí es un orgullo para mí.
¿Y cómo valoras todo lo que has hecho, lo que has desempeñado? ¿Qué es lo más importante ahora para ti en lo profesional para lograr?
¿Para dónde voy? ¿O?
Para lograrlo. O sea, ¿lograr qué más?
Pues profesionalmente todavía tengo algunos proyectitos. Sí quisiera como especializarme más en algunas áreas que me llaman mucho la atención. A veces estoy como algo confundida al decir, pero es que esta área debería de formarme más en el área que ya domino, que ya manejo, para actualizarme. Pero también leyendo la historia de filósofos, de psicólogos, de médicos, y ellos se formaron en muchísimas otras cosas, y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos formarnos en algunas otras cosas? Creo que el estudio me falta un poquito más, incursionar en algunos temas que todavía son que no he manejado de la manera más aprovechable. Y pues creo que dicen que hay tres etapas en la vida de las personas, en donde primero trabajas para alguien, después trabajas para ti, y después a alguien, invitas a trabajar a alguien o a generar empleo de lo que tú haces. Y yo creo que mi tercera meta es esa, buscar que yo poder generar empleos para otras personas, que ser cabeza, ser líder de gente que esté interesada en este ámbito, y pues poder guiarlos también. Creo que ese es el...
¿Y con qué te has encontrado, Karina, como en la parte difícil, en la parte como ruda de la vida, de la profesión, como mujer? O sea, ¿con qué complicaciones has tenido que lidiar?
Híjole, creo que la más importante y la que se viene a la cabeza así de ya es con el acoso dentro de los lugares de trabajo. Es bastante complicado tener que demostrarle a las personas que las personas, no decir mujeres específicamente, pero que sí hay talentos y que sí hay, y que no todas, o que esta creencia de tienes un buen puesto por esto, has conseguido esto por aquello, y esto es no directamente el acoso de tus jefes, que también ese es un factor muy, muy, muy importante. Pero creo que esa es las cosas que se me vienen a la cabeza desde cuando tenía 17 años y era mesera, y entonces era como de, ay, mira, la pusieron de capitana de meseras porque le gusta a fulanito, porque su tanito, y puede ser cierto o no puede ser cierto de que sí le gusta si te acosas, o puede no ser cierto que tus capacidades te llevaron a donde estás. Y las dos situaciones o las dos vivencias no son positivas, y estoy segura que no le sucede así a los hombres. Entonces, particularmente, digo, hay muchas otras cosas que por las que creo que las mujeres tropiezan, pero específicamente estas creo que no las vive ningún otro ser humano así como las viven las mujeres.
Bueno, pues vamos a continuar un poquito con el tema, pero después de un corte.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Y bien, estamos aquí nuevamente con Karina Ceja, ella es psicóloga, y estamos hablando acerca de, pues ahora sí que el desarrollo de la mujer, sí, su percepción ante la mujer y ella como mujer también. Entonces, Karina, de acuerdo a lo que nos has venido mencionando, ¿qué te parece si nos comentas si hay algún proyecto o estás trabajando actualmente o tienes intenciones de dar alguna capacitación o de hacer más apoyo en cuanto a este tipo de movimientos de preparación de la mujer?
Pues sí, creo que gran parte de mi vida profesional, un 90%, ha sido dirigida a las necesidades de las mujeres. Y yo específicamente creo que mi personalidad, mi historia de vida va a ese rubro, a trabajar con mujeres. Y constantemente he tenido la intención de presentar, de innovar en cosas que puedan ayudarnos. De hecho, me lo preguntaba hace un momento lo de por qué estudiar derecho. Precisamente es por eso, porque anteriormente tenía yo a las pacientes diciéndome, y es que me va a quitar a mis hijos, y yo, ay, pues si te los va a quitar, ¿qué hacemos? O es que me sucedió esto y la ley o en el Ministerio Público me dieron esta respuesta y yo, ay, no, qué pesar, ¿y qué hacemos? Ahorita, pues creo que las herramientas que me dio la propia carrera me hacen brindar más opciones a la persona y dar una seguridad y con un respaldo legal. Y parte de mis intenciones profesionales, que son hacia mis especialidades, una de ellas es el abuso sexual infantil, es seguir con programas de prevención para el abuso sexual infantil, así como herramientas legales hacia las mujeres para la toma de decisiones personales, porque entiendo que muchas de ellas, precisamente por la falta de información o por entender que no hay una posibilidad legal, toman decisiones que a veces no son las que las hace ser libres o las que las hace ser felices. Y creo que los proyectos van hacia eso, ¿no? Estamos formando un grupo de amigas y yo, un un proyecto que ya tiene algún par de meses formándose, se llama La Tiendita Roja, que va a ser un grupo de mujeres en formación constante, en donde tengamos, sea como una cuestión lineal, en donde no haya una encargada, no haya una coordinadora, sino que cada una de nosotros propongamos en cada oportunidad un tema, una información, una invitada, y que todas participemos con psicoeducación, con cultura, con herramientas. Digo, esos son como los proyectos más palpables próximos, y pues la comunidad, ¿no? La ayuda comunitaria que siempre surge por ahí.
Uh-huh. Y en especial, por ejemplo, yo te preguntaba en el primer bloque si hay alguna traba o te encontraste con trabas en el aspecto profesional. Ahora te lo pregunto como mujer y de acuerdo a lo que has venido escuchando igual con pacientes, ¿cómo podría ser uno de los puntos importantes donde más tendremos que prepararnos o estar alertas? Y bueno, ahora lo vemos con tanta noticia como nos han estado bombardeando, ¿no? Todos estos problemas de precisamente ya no solamente como el acoso, sino las muertes y todo esto, los secuestros y demás.
Sí, yo creo que el aspecto jurídico es el más importante, porque hace algunos años, hace 12, 13 años un poquito más, que empecé a trabajar yo ya de manera profesional, que empecé a brindar mis servicios, yo creía que era la concientización y la sensibilización, y me iba a los lugares y capacitaba, y yo decía, me recuerdo un caso específico, una gasolinera, que yo dije, ya, quedaron convencidos de esta cuota de género, que tienen que contratar mujeres y no se tienen que cerrar a que pueden. Y sí, convencidísimos, agradecidos, y a la semana me hablan, licenciada, ya, vamos a contratar. Y mire, ya tenemos unas chicas ahí que quieren despachar, digo, es una gasolinera de aquí de Vallarta, no la voy a balconear, pero sí es una local, y las vamos a contratar, y ya hasta les mandamos a hacer sus shortcitos, y estamos pensando en darles patines, y entonces yo digo, no sirvió la capacitación. Como 2 meses después nos fuimos a un grupo hotelero, lo mismo, la misma capacitación, entonces esta cuota de género, intenten regularla y no sé qué, porque tenían un 85% de hombres, había muchos límites para las mujeres, y la mayoría de los puestos que tenían eran hacia, los directivos eran hombres, en un 90%+ los directivos eran hombres. Y no, pues sí, vamos a regular estas cuotas de género, entonces vamos a abrir más espacios para las mucamas, vamos a abrir más espacios para las recepcionistas, vamos a abrir más espacios para las hostes y las animadoras y las niñeras, porque esos puestos tienen que ser para las mujeres. Entonces dices, no, a lo mejor no va por ahí, no va por el tema de la sensibilización, no va por el tema de la concientización, sí va aunado a, pero quizás cuestiones que vengan desde la estructura más grande, que es el Estado, que es tanto en estos temas que decimos de la violencia que se ejerce todos los días, ya cansadas están los movimientos de capacitar policías y de tener una patrulla rosa y que las primeras respondientes sean mujeres, de qué nos sirve si no tenemos una respuesta, si no hay un seguimiento, si no hay la responsabilidad legal para quien no actúa como debería ante un reporte, ante una denuncia, ante una querella, ante algo que una afectada está viviendo, pero no hay una consecuencia. Entonces, creo que la estructura que debe de cambiar definitivamente tiene que ser el Estado. Yo creo que por eso tanto enojo del movimiento, de decir, pues no es que estamos rayando la casa del vecino, estamos yendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima de las autoridades en el tema del Poder Judicial, porque no están haciendo lo que les toca. O sea, me voy a plantar en la Dirección de Derechos Humanos, en los edificios de Derechos Humanos, porque no estás haciendo lo que les toca, no ven este comunicado que sacaron hace unas semanas por el tema de Devan y de, perdón, nos equivocamos, las muertas no estaban muertas, sí estaban vivas. Eso es un insulto. O sea, nuestro Estado alineado a, a que no haya consecuencias, a que el gobernador de tal estado, a que los directivos o los secretarios o los presidentes de cada del ejercicio del ejecutivo no tengan una consecuencia, pues no va a terminar el problema. Si no es así, no va a haber un problema, no va a haber una conclusión del problema.
Y entonces, ¿qué te parece? Ya alguien en otro programa le preguntaba acerca de pues estos movimientos de las mujeres en protesta, pero que lo que hacen es pues pintarrajear, romper, o sea, agredir, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te parece eso?
Estoy muy de acuerdo, maestra. Sé que para muchas personas el tema es la violencia no se resuelve con violencia. Me decía un alumno también en una clase. Y es que yo no estoy de acuerdo porque la violencia no se resuelve con violencia y no sé qué y no sé qué tanto. Y tiene una novia en el grupo. Y le dije yo, a ver, no, yo no sabía que tenían un noviazgo, que estaban iniciando un noviazgo. Le dije, imagínate que tienes una novia. Y todos, Dije, imagínate así, tú. Vas a una disco y pasa un tipo y, en la fila o en el camión y le pega. Le da nalguea. No, pero ahí es diferente, maestra. Ahí sí, no, le parto su no sé qué. Que a ti no te hizo nada, se lo hizo a ella. No, pero yo soy quien tiene que... Ah, entonces si ella lo hace, si ella se enoja y lo hace por las vías adecuadas, porque dicen, esos no son modos. Le digo, dime cuáles son los modos. Y tráelos en propuesta. Y si tú encuentras uno de esos modos que no se haya hecho, que no lo hayan hecho esas mujeres, lo implementamos, ¿cómo no? Dime uno de los modos que tú dices que deben de hacerse así, porque todas ellas ya lo hicieron, ¿eh? Todas ellas ya fueron y pusieron su denuncia, ya se abrió la carpeta de investigación, ya... Es más, hubo personas, y está el caso de este caso de Netflix, de las tres muertes de Marisela, ella atrapó a los criminales de su hija y terminaron matándola. A ver, di, ¿cuáles son los modos? Porque tú estás diciendo, tengo que salir yo como hombre a defender a mi dama porque ahí sí puedo y yo sí le haría y yo le partiría la cara y lo matara. Las mujeres no están yendo a matar a sus asesinos, a sus agresores, no están haciendo eso. Las mujeres están diciendo, estamos en protesta, es una protesta. Y la protesta tiene muchas formas y muchas expresiones y estoy completamente de acuerdo. Cuando el Estado ya cerró los oídos a los gritos de ellas, a la desesperación de las madres que no encuentran a sus hijas, a los padres que andan buscando en cada rinconcito de un río, en bolsas negras a sus hijas y no han sido escuchados. Y curiosamente, fíjese maestra, hace un tiempecito estaba en un gimnasio de aquí de adelantito. En el gimnasio, hacia abajo, hay una pared blanca, por aquí, por la Francisco Villa. Y estaba yo haciendo ejercicio. Eso fue el 8 de marzo, antes del 8 de marzo. Y había un letrero, como que pasaron por ahí pasó por ahí algunas personas, algunas chicas, y pusieron, vivas nos queremos, en esa pared. Y yo lo vi. Me llamó la atención porque estaba en la caminadora y mi mente se fue por allá. Como a las 2 semanas no me di cuenta que ya no estaba el letrero, ya lo habían pintado de blanco y caí en cuenta, dije, ¿dónde está el letrero que habían puesto? A un ladito, maestra, a un ladito hay un graffiti, el graffiti no lo borraron, el graffiti allí sigue, pero el letrero ese sí lo borraron, porque ¿qué es estas delincuentes montoneras que vienen a...? Y digo, ¿realmente al país le molesta que rayen paredes, que rayen monumentos, o es un tema como mucho más adentrado que tenemos, que no es un medio que deberían de hacer si lo hacen ellas? Porque el inconsciente colectivo social que dice que el hombre lo debe de hacer si es permitido. Porque si tenemos a un tipo que se sube a asaltar a una combi y resulta que no logró asaltar y que todos se le fueron encima y le pegaron, todo México tenemos una satisfacción de ¡qué bueno! Sí, porque la ley no actúa. Entonces ahí sí tenemos una satisfacción. Pero si es una madre que está buscando a su hija y que no tiene respuesta y se para en la CNDH y rompe vidrios por su enojo, ¡ay, ahí sí no! Algo han de estar mal. ¡Qué exagerada! Uh-huh. Sí, ahí sí no. Al otro sí pueden dejarlo en el hospital, pero al vidrio no. El vidrio sí nos enoja, porque es de todos. Pero bueno, yo estoy muy a favor, respeto a las personas que crean que no, pero sí definitivamente creo que no es un problema de buenos contra malos, creo que no es un problema que están exagerando las mujeres, es un problema social que se ve todos los días y que mientras no se vea como tal, que sí lo es, no va a tener la respuesta que o la solución.
Parece que habría que resignificar el tema, ¿no? Pero bueno, hacemos comentario posteriormente, ahorita vamos a otro corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, estamos nuevamente aquí en nuestro programa Reflexiones. Estamos con Karina Cejas. Ella es psicóloga, por cierto, también es abogada. Está ejerce las dos, ¿verdad? Las dos profesiones, ¿no?
Estudié Derecho, ajá, pero no litigo. Estudié Derecho para ser abogada, para ser psicóloga y tener mayor dominio de mi profesión.
Ah, muy bien. Bueno, pero das clases en esa,
sí, claro,
en esa área. Okay. Bueno, de acuerdo a esto que tú nos has comentado en la primera parte del programa, sí es el acoso la parte difícil, pero, por ejemplo, ahora profesionalmente como psicóloga, ¿cómo lo observas o si te has topado con ese tipo de dificultades?
Sí, a lo mejor es ya con las violencias que se han desatado enormemente en el país por este tema de ser mujer, esas quedan como un poquito ocultas porque parecieran micromachismos justamente ayer tuve unos pacientes, era, y creo que se identifican desde es que tengo una urgencia y me pasó tu contacto fulanito, yo no atiendo los domingos, no trabajo los domingos más que por emergencias que sean bastante, y justamente ayer estaba en consultorio, estaba trabajando y le dije, bueno, okay, sí, la situación es bastante, sí, es que mi esposa y no puedo con ella y ser una crisis, y entonces, y no, era una manipulación completa de una persona que quería llevar a su esposa porque salió mal con ella y porque estaba diciéndole todo el tiempo que tiene un problema, este famoso gaslighting del que ahora ya se habla teóricamente como una situación en donde hacen creer que estás loca o que tú tienes un problema, que tú estás viendo cosas donde no las son, cuando en realidad pues sí hay conductas manipuladoras atrás, y que ya sentados ahí pareja por completo desacrediten la parte de tu profesión por la edad que tienes o porque no estás de acuerdo con lo que está mencionando en este caso la pareja, el esposo, pero dile que tiene un problema, dile que ella tiene que venir, dile que verdad que si se le olvidan las cosas ella tiene que estar aquí, no. Si ella no lo necesita, si ella no lo cree pertinente. Pero entonces, ¿cómo le voy a hacer? Porque tiene que decirme un psiquiatra que ella no puede tomar decisiones, porque ya se le olvidan las cosas, porque ella no necesariamente tiene que ser así. Entonces, se ve la violencia hacia la persona, se ve la manipulación hacia la persona, y esa violencia arrastra pues a la profesionista que está enfrente o al profesional que está enfrente, porque entonces ya hay desacreditación de las dos, como son mujeres, se están poniendo de acuerdo, y entonces no me gusta la versión que me dan, y pues me paro y me voy, ¿no? Digo, a lo mejor no fue así como se cerró el día de ayer, pero es como un caso muy muy usual, ¿no? Vengo aquí para que tú le demuestres a ella, le digas que ella está imaginando, que está celosa, que no se está controlando, y si no le dices lo que yo quiero que le digas, y al explicarles así no funciona la psicología, así no funciona el tratamiento, esto va muy alejado a mi ejercicio yo enfrente de ustedes. Y pues vemos ese tipo de respuestas, ¿no? Yo particularmente, y fíjese que ahorita que me lo preguntan, nunca lo había analizado así hasta hace un par de meses, que yo no trabajo casi con hombres. Me cuesta mucho trabajo el trabajar con hombres, valga la redundancia, y creo que sé el origen. Digo, hace un par de meses lo reflexioné, estuve trabajando en algún tiempo en prisiones, parte de ellas empecé con mujeres y terminé trabajando con hombres. y me di cuenta de lo complicado que es romper con los esquemas patriarcales, con las ideologías que hemos sembrado tanto hombres como mujeres en los cerebros de privilegios masculinos, y evidentemente no hay como una necesidad de renunciar a ellos. Entonces, como no quiero renunciar a los privilegios, no hay una necesidad de modificación de mis conductas. No las quiero modificar. Entonces, yo quiero aquí para que vengas y me digas algo, cómo evitar esta situación que me está doliendo, pero yo no tengo la necesidad de modificar nada. Entonces, creo que de ahí se deriva la, no sé si llamarle falta de habilidad, de incapacidad que tengo para trabajar con hombres, o que no soy muy afín, vaya, la manera de presentarme con ellos, ¿no? Y en cambio con las mujeres creo que tengo muchísima más facilidad, mucho más, me siento mucho más empática con las situaciones que les suceden, y pues también eso trato de entenderlo para saber a qué público pues puedo yo dirigirme.
Pues sí, es una situación difícil, ¿no? Estar en el lado profesional, pero también atendiendo, digo, porque de repente igual te puede llegar algún hombre y qué hacer, ¿no? Ante una postura que puedas tener prejuiciada, por ejemplo.
Sí, claro, por eso digo, ahorita ya lo entiendo perfecto y digo, no, hay terapeutas que trabajan directamente con problemáticas específicas de este tema, pueden atenderte a alguna otra persona.
Uh-huh. Bien. Y por ejemplo, ¿qué te parece todos estos movimientos que andan por ahí, que son feministas o bueno, en proclamación hacia los derechos de la mujer?
Pues, ¿qué digo? Completamente de acuerdo, absolutamente, y completamente de acuerdo en que se tenga que visibilizar la violencia, y si para visibilizarla hay que hacer un estruendo, pues creo que estoy muy, muy a favor. Me ha tocado platicar con personas que creo que no están a favor por algún tema de desconocimiento del propio movimiento o falta de sensibilidad al problema como tal. Esta frase que no es hombres contra mujeres, es bueno, son los buenos contra gente mala, sí me hace un poquito de ruido nocivo, porque pienso que no hay una visibilización del problema, ¿no? No sé, si hay una colonia que está siendo, en esta colonia, en este fraccionamiento, en estas casitas, se están metiendo a robar, y en esta semana van 15 personas que se meten a robar, claro que hay un problema con ese lugar y hay que atenderlo, y no decir, no, pero pues el problema es grande, el problema es la delincuencia en general. Sí, pero específicamente en este caso estamos hablando de qué está existiendo en este entorno que esté provocando este delito en específico, y creo que así es como se debe de entender el problema inicialmente. A mí me gusta explicarlo, no soy la experta en el tema, pero así es como lo comprendo, y cuando comparto con otras personas me gusta hacerlo más visible, como una escalerita. El problema es cierto, el problema no son los hombres, el problema no es que la gente quiera pelear con hombres y que las mujeres quieran pelear con hombres. El problema es aquí, es una ideología, es un sistema en general, y este sistema sí se llama patriarcado, y esta famosa frase de se va a caer, se refiere a la estructura del propio sistema. Esa es una estructura que pareciera una escalera, ¿no? Es una escalerita, y en esa escalerita, no sé, maestra, si ha visto la película del hoyo.
No,
en Netflix, no. Está buenísima, es una película en donde es una estructura de muchos pisos, 300 y tantos pisos, entonces la comida, les dan una comida, buffet riquísimo, sabroso, pero lo van bajando desde el hoyo hacia abajo, entonces a los primeros les toca comer salidito de donde sacan la comida, el segundo piso pues ya poquito, y así hasta abajo, a los de abajo ya no les toca nada. Pero ellos no decidieron en qué lugar despertarse. Ellos nada más están en ese piso y hacen lo que sea por subsistir. Los de arriba son los que tienen más privilegios y los de abajo menores privilegios. Y el sistema patriarcal funciona de la misma manera. Yo no nací, decidí ser mujer, ser hombre, ser de afrodescendiente, ser indígena. Sin embargo, estoy en una posición menos o más privilegiada ante otras personas. Entonces no estamos hablando de personas que deseen hacer el mal a otras, sino de personas que sin quererlo también nacieron encima de los privilegios de otras. Porque el sistema sí funciona, el sistema está hecho por y para hombres y todas las estructuras que se hacen, como la iglesia, la escuela, están hechas por necesidades masculinas. Y esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? En donde las decisiones sí las tomaban los hombres, porque las mujeres estaban en casa, en cuevas, estaban teniendo bebés y entonces ellas no podían salir a cazar mamuts y por comida y por bebés, se quedaban en casa, un bebé tras otro, porque claro, no había métodos anticonceptivos. Entonces los hombres allá afuera se ponían de acuerdo, nombraban a uno que dirigiera a todos los demás y ese que nombraban pues se hacía cargo de toda la comunidad y entonces sí era una estructura masculina, porque las mujeres estaban en casa sembrando fresitas y cuidando a las crías y el día de hoy seguimos replicando esos comportamientos a pesar de que ya tenemos métodos anticonceptivos, de que las mujeres tenemos edades productivas en donde ya no deseamos ser mamás o lo postergamos lo mayor posible, pero siguen surgiendo las cosas así, los presidentes siguen siendo hombres, los líderes políticos, religiosos siguen siendo hombres. Entonces esta estructura de esta escalerita nos dice eso, ¿no? El que está hasta arriba es el hombre blanco con dinero, heterosexual. Y un hombre blanco con dinero pero homosexual tiene un poquito menos de privilegios que él. El de arriba no decidió eso. El de arriba nada más vive en un sistema que así funciona, que no va a haber tantos derechos para una persona que sea homosexual. Entonces, abajo de ellos está también el hombre que tiene dinero, que es homosexual, pero que aparte, no sé, en vez de ser blanco es afrodescendiente, es una persona de color. Entonces, los privilegios son menos o los recursos son menos. Yo soy una mujer privilegiada, sí lo soy, porque nací en una posición en donde estoy en una ciudad, tengo acceso a muchos servicios. Pero hay mujeres que nacieron en cierta parte del país en donde los accesos no son buenos, en donde sus posibilidades son menos que las mías, pero así como yo, hay mujeres que tienen mayores posibilidades, ¿no? La mujer blanca, por ejemplo, que, y repito, no es que lo haya decidido ella, no es que ella haya decidido estar un escalón más arriba que yo, es que socialmente las estructuras legales, políticas, religiosas, están acomodadas de esa manera. ¿Qué significa que se vaya a caer el patriarcado o desestructurar eso? Poner la escalerita de manera horizontal para que todos seamos iguales ante la ley, ante que yo no tenga mayores privilegios que las personas de color o no tenga mayores privilegios que yo, que una mujer que sea lesbiana pueda salir a la calle también agarrada de su pareja, etcétera, y que no nada más sea un privilegio para las personas heterosexuales o qué sé yo, pues.
O sea que hay que hacer todo un cambio en todo este sistema, ¿no? Porque realmente está difícil de poderlo entender, sobre todo, bueno, ya he visto un avance, pero sí, o sea, de alguna forma seguimos viendo que pues muchas mujeres siguen educando a los hijos, ¿no? Desde abajo, la educación viene mucho con esa tendencia todavía.
Sí, no, y de hecho en esa frase, por ejemplo, las mujeres, porque la educación decimos que le toca a las mujeres. Uh-huh. Y si una persona no está ahí, su mamá seguramente porque le dio, y seguimos achacándole a las mujeres cuando...
Sí, yo hablo de la educación como sistema, ¿no? En donde lo que esperamos no solamente por la mujer, sino que hasta el hombre ya trae esa estructura también.
Sí, es una estructura que compartimos todos. Me decía una alumna en algún momento, y usted, no lo hace, o sea, no, claro que sí, todos pertenecemos a este sistema y todos traemos ese chip. Y tú vas a un baby shower y le compras algo rosita porque va a ser una niña y seguimos, porque todas traemos este sistema en la cabeza. Este sistema no es exclusivo de hombres. Todos en general traemos el sistema.
Bueno, Karen, vamos a otro corte.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos ya en la última parte del programa y a ver, se me antoja preguntarte, Karina, por ejemplo, ahorita con todo lo que has mencionado, yo te decía al final de la última parte, es cómo resignificar también el problema, ¿no? O sea, a lo mejor es como cómo poder tratar, cómo revisar realmente este tema, porque sí, vemos agresiones por todos lados y las autoridades y la indignación y todo esto, pero ¿se le estará dando el valor que se merece realmente este problema? O sea, ¿lo estamos verdaderamente tomando de frente, confrontando? ¿Cómo ves tú? Y lo que nos puedas decir de reflexiones al respecto.
Pues yo creo que no. Creo que muchísimo falta empatía, porque creo que actualmente no nos sumamos a las luchas que creemos que no nos competen. Se están peleando los maestros por allá por sus derechos y ahí son unos revoltosos. Se están peleando el obrero allá contra el patrón porque no tiene los derechos laborales justos y ay, nomás nos están importunando el tráfico. Vemos que la gente se levanta en armas por inconformidades y como no es nuestra lucha, allá que los LGBT se peleen, que las mujeres se peleen, que los maestros, el sindicato se peleen, esa no es nuestro problema. Y entiendo que no quieras meterte en una lucha que consideres que no te permea y que no te compete, pero no estaría mal ser empáticos, no estaría mal decir... me recuerdo hace algún tiempo que iba para la ciudad de Guadalajara, iba para viajar a otro lugar y en el taxi, me iba al aeropuerto, estaban todas las calles cerradas y dice el chofer, están haciendo un alboroto porque les quitaron sus tierras a unas personas para poner parte de lo del aeropuerto. Les dijeron, y esto es permitido por la ley, que les iban a expropiar sus propiedades para poder construir algo que es para el bien común y que ellos van a tener que indemnizarlos por eso, pero nunca los indemnizaron, no los reubicaron, no les dieron absolutamente nada. Y entonces la gente está molesta, claro, porque te genera retraso en el tráfico y todo. Y entonces me pongo a reflexionar yo con eso y le digo al taxista, ¿verdad que es importante involucrarnos en las necesidades de otras personas y entender que ellos están luchando, que nos molesta? Sí, nos molesta porque ese día vamos a tener el tráfico parado, pero esa es una tierra de ellos. Ellos están peleando algo que les quitaron. Y digo, involucrarnos un poquito más con los temas pudiera de menos hacernos un poquito más empáticos. Porque la gente opinamos y decimos, y no, yo no estoy de acuerdo y creo que es esto, pero sin una información. Les preguntas, bueno, ¿y tú sabes qué es lo que están pidiendo? Bueno, ¿tú sabes qué es lo que están peleando? Es decir, quieren igualdad y no se levantan en el asiento del camión para dejárselo. ¿Quieres tu asiento del camión? Te los dejamos todos. Eso no está pidiendo la mujer. La mujer está pidiendo poder salir a la calle sin pensar que ya no va a regresar. Poder caminar por un lugar oscuro sin tener el temor y el miedo de que alguien vaya a salirle y vaya a acosarla, vaya a tocarla, vaya a agarrarla y llevarla para otro lado. Eso es lo que actualmente están pidiendo las mujeres, o estamos pidiendo. Hay una reflexión de un cuentito de la gallina, creo que era, no sé si lo recuerda, que la gallina, el ratón, dice la, el ratón estaba, vivía en una granja, el ratoncito les dice, escucha que dicen los dueños, ay, aquí tenemos un ratón, hay que poner una trampa para que lo atrape. Y entonces el ratón se preocupa y dice, ay, me quieren muerto. Entonces va y le dice a la vaca, oye, vaca, están diciendo, pero eso no es mi problema. Yo en una trampita para eso no quepo, ese es tu problema. Y luego va con el carnero, le dice, oye, mira que van a poner una trampa para ratón. Pues es tu problema, a mí eso en qué me perjudica. Y luego va con la gallina, le dice la gallina, no, pero mami, ese no es un problema mío, allá tú solucionalo, eso es, si está la trampa, pues es tu problema. Y entonces resulta que el dueño, por estar poniendo la trampa, el ratón no salía de su casita porque vio la trampa. Y en la trampa cae una culebra. Entonces el granjero, por quererla sacar, le pica la culebra. Y pues se pone muy enferma, muy enfermo. Pues enfermo y enfermo y enfermo. La señora mata a la gallina para darle un caldito caliente y pues no se recupera, hay que pagar hospital, hay que hacer que venga el doctor y pues vende el ternero para que lo maten, saquen comida y pues ellos poder pagar el doctor y pues no, el señor se muere porque no pudieron salvarlo y tuvieron que meter a la vaca para el funeral y todo demás. A final de cuentas, todos los animales terminaron en otro camino menos el pobre ratón que estaba pidiendo ayuda. Y creo que así es, maestra, que los problemas sociales tarde que temprano nos afectan a todos y no de manera directa, porque lo primero que decimos es ojalá a tu mamá nunca le pase nada y a tu hermana, para hacer reflexionar a un hombre, para hacerle reflexionar a alguien que se una a la carta, que se una a la causa. Creo que esa no debería ser la solución. Debería de sensibilizarse por el simple hecho de saber que todos vivimos aquí, que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, maestra.
Mira, muy buen ejemplo. Y a fin de cuentas es verdad, ¿no? La mayoría estamos de repente peleando mucho por cosas y bueno, pues nos hace más cómodo retirarnos porque no nos afecta directamente, ¿no? Que en realidad sí nos está afectando. Pero bueno, oye, Cari, a ver, entonces, dentro de la reflexión que podrías pasarnos también, esto que nos dijiste fue muy bueno, pero, por ejemplo, ¿tú lo haces con los alumnos? ¿Les pones ejemplos ahí o les dejas trabajo o algo para que ellos chequen lo que está sucediendo?
Sí, creo que mi trabajo va enfocado en esto. También creo que si bien es cierto que todas las causas son buenas y todas las causas son nobles, también es cierto que no podemos estar en todas las causas al mismo tiempo. Yo decidí, por mi historia de vida, por el género y el sexo al que pertenezco, esta causa en específico, y creo que mi trabajo, creo que mi noción, la forma en que me relaciono con otras personas, van dirigidas a esta causa, definitivamente. No soy la experta en los temas, hay muchísimas personas muchísimo más documentadas que yo y con más experiencia en los temas. También me equivoco porque también estoy en deconstrucción constantemente. Lo hago todo el tiempo, trato de que mis amigas no hablen de otras mujeres porque sí, trato de hacer que mis alumnos lleguen a una reflexión un poquito más profunda de lo que hay. Intento a través de programas, de cosas que se me ocurren, incluir y como estar aportando a medida, pero todos los días es un aprendizaje. Si usted me pregunta qué hacía hace 2 años, no estoy segura que lo que hice hace 2 años hubiera sido lo más útil, pero es lo que en esos momentos entendía, comprendía y creía que servía para la causa, ¿no? Ahorita ya tengo un poquito más de conocimiento que hace 2 años, pero tengo muchísimo menos que en 5 más. Entonces, se trata como de estar aprendiendo, de estar involucrándome y de estarlo compartiendo con otras personas. No para destruir lo que ya hay, ¿no? Sino construir lo que falta.
Pues mira, a fin de cuentas te felicito porque yo creo que siempre el estar en la jugada, el estar revisando ese tipo de problemas que nos atañen como es a todos, ¿no? Pero sí, la lucha, hay que buscar la forma de sensibilizarnos más todos, de unirnos, como dices, ser empáticos y sobre todo de accionar, ¿no? Que eso es lo que nos está faltando a una gran mayoría. Pues algo más que tú nos quieras decir o compartir.
No, pues nada, maestra, agradecerle este espacio que, como le digo, más que reflexiones parecían confesiones. Habla uno de manera espontánea y deja uno la profesional de lado y ya está hablando Karina. Y pues nada, agradecerle a la audiencia y pues espero de algo haya servido mi participación.
Ahora sí que dentro de mayo, 10, bueno, por el 10 de mayo, pensando en felicidades para las mamás, ¿verdad?
Sí, felicidades a todas las mamás. Es muy, muy, muy bonito, a todos los maestros y maestras también. y a todos los psicólogos y psicólogas que también
están. Y hasta estudiantes también es el mes.
Ah, el día del estudiante, claro, el día de mi cumpleaños también se viene en este mes, pues es un mes muy bonito.
Felicidades entonces. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a Karina Ceja que estuvo aquí con nosotros y damos las gracias a Jonathan Ríos también en controles y a Chepe Gómez en edición. Muchísimas gracias. Corre Jorda se despide hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.